Buenas tardes a toda la comunidad que nos sigue a través de LinkedIn. Les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestras IA Tech Pills, un espacio en donde conversamos de tecnología de forma muy relajada. Hoy nos van a acompañar dos personas de la casa, por ende vamos a estar muy bien acompañados. En primer lugar, me gustaría presentaros a Iván Boada. Iván es ingeniero en procesos y cuenta con una amplia experiencia en soluciones de comercio electrónico, análisis de datos, experiencia de clientes, entre otras, e implementaciones de plataformas como SAP, PrestaShop, Mendix, Google, Adobe. Iván, un currículum muy amplio y hoy te desempeñas como gerente a cargo de la parte de preventa de LATAM para nuestra unidad de negocio de Customer Experience de SAP. Iván, ¿cómo estás?
Hola Raúl y a toda la comunidad, buenos días. Gracias por la invitación y sí, prestos a conversar de CX, que es un tema que tanto nos apasiona, ¿no?
Eso me consta. Hemos interactuado muchas veces. Bueno, bienvenido, Iván. Bueno, y nuestra segunda invitada, hombre, no puedo decir que sea una asidua, pero sí que ya ha participado anteriormente. Ella es Rocío Ceballos. Rocío es una profesional en administración de sistemas. Lleva 18 años trabajando en la industria con muchísima experiencia en la implementación de proyectos de tecnología, automatización de procesos y gestión de proyectos. Y actualmente se desempeña como gerente de proyecto en Seidor, Chile. Y además está liderando internamente todo un proyecto interno focalizado en Customer Experience. Rocío, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias Raúl. Siempre es un placer estar acá acompañando, ¿cierto? Y brindando, bueno, mucho conocimiento a la comunidad que nos acompaña en Seidr.
Buenísimo,
Gracias.
además me consta que eres una usuaria bien activa de LinkedIn con un foco súper claro en todo lo que es Customer Experience, o sea que yo creo que tu aporte, igual que el de Iván, va a ser muy enriquecedor. Venga, empiezo a disparar. Rocío, venga, primera pregunta. ¿Nos puedes comentar qué es el concepto de Customer Experience y qué papel juega como herramienta en la retención de los clientes?
Vale. Bueno, a ver, Customer Experience, que si bien, cierto, viene siendo un concepto que pareciese muy nuevo, es un concepto que venimos escuchando de él durante décadas atrás. Es simplemente el acompañamiento, cierto, que una empresa hace con respecto a un cliente. Pero más que eso, ya llevándolo como concepto, actualmente es el proceso que vive una persona al relacionarse en realidad con una empresa o con una marca. Entendiendo esto, el Customer Experience lo debiéramos entender como el recuerdo que se genera en la mente del consumidor o de las personas, ¿cierto? Como consecuencia de una relación que ya tienen con una marca, ya sea durante la preventa, durante la compra o en la postventa, después de la compra. ¿Ok? Entonces, lo que es Customer Experience siempre, ¿cierto? Nos va a servir como para conocer bien a los clientes y poder mapear cuáles son las experiencias que ellos tienen cuando se relacionan con nuestra empresa, con nuestra marca. Entonces, debiéramos tenerlo siempre visto como una relación, ¿cierto? Que vive el cliente en todos los puntos de contacto en donde él llega a, obviamente, a buscar nuestra marca, a buscar nuestra empresa. Digámoslo así, se puede también complementar con todo lo que tiene que ver con el término de omnicanalidad. ¿Cuál es la experiencia que yo quiero que viva mi cliente cuando se acerca a mí? Cuando tiene contacto por cual canal que sea, ¿cierto? De nuestra empresa, ya sea un canal digital o sea un canal físico.
Yo creo que has tocado un tema importantísimo, Rocío, y permíteme, al final todos como usuarios finales tenemos experiencia, y tú lo has dicho, ¿no? Es una experiencia, ¿no? O sea, hemos vivido, sí, la experiencia de compra, da igual si virtual, si presencial, física. Al final podemos haber comprado un excelente producto y haber tenido una mala experiencia, ¿sí?, de compra, por sea cual sea el motivo, y no volver a comprar. O sea, ya sea el producto o repetir, sí, repetir el lugar de compra. Pero podemos haber comprado un producto que quizá no es el mejor, que quizá deja algo que desear, pero que la experiencia haya sido muy buena, ¿sí? Y me gustó lo que decías, ¿no? Y el recuerdo, ¿no? Y uno se queda con ese recuerdo, con esa vivencia agradable, y lo más probable es que si uno tiene que repetir, vaya a buscar esa experiencia, repetir esa vivencia agradable de que ha sido el proceso de compra, más allá de que el producto quizá no era el producto estrella que esperaba, pero sí el trato que ha recibido del proveedor.
Sí, me gustaría complementar con el tema de, por ejemplo, lo que dices, la diferencia que a veces también lo vemos entre user experience y customer experience, que es lo que tú acabas de comentar. Cuando nosotros tocamos a la empresa a través de un servicio o de un producto, estamos viviendo una experiencia de usuario. Eso es user experience, estamos viviendo algo puntual. Pero lo que engloba todo ese, digamos, toda esa interacción que tuviese con la empresa es lo que en realidad es customer experience, que debiese ser, digamos, el proceso global. Pudiste haber tenido una maravillosa experiencia con el producto o servicio, pero si en alguna de las otras interacciones no hubo la misma, digamos, calidad, ¿cierto?, de atención o de, digamos, de poder atender bien al cliente, esa experiencia de cliente que es global se puede ver dañada. Entonces, hay que cuidar todas las interacciones para hablar, en realidad, de un buen customer experience.
Clarísimo. Y de hecho, eso me da pie, Iván, a preguntarte, o sea, la siguiente pregunta que tenía va ligado a lo que comenta Rocío, que entiendo que es importantísimo, como concepto customer experience, que esté dentro de la estrategia global y de forma transversal dentro de las organizaciones. O sea, que no sea una iniciativa de una única área, sino que sea la experiencia transversal de todas y cada una de las áreas de la organización. Cuéntanos un poco, Iván.
Sí, es correcto lo que dicen ahí, porque ese concepto de experiencia, del recuerdo, de todo lo que tienes, el reto para la empresa es cómo rentabilizamos ese ciclo de experiencia del cliente, ¿cierto? Y ahí entra ese concepto de que me gusta mucho de la economía de la experiencia, de esto que ustedes le estaban dando, cómo las empresas pueden hacer para rentabilizarlo, ¿verdad? Y es con estrategia, ¿no? Es con estrategia que se apalanque en cada uno de los puntos de engagement que tenemos. O sea, mira, hemos acompañado a muchísimas empresas en ese camino y las empresas, o sea, los casos de éxito que se dieron con estrategias de CX fueron los que involucraron todo el proceso, ¿no? Desde el descubrimiento, desde que empezamos a descubrir la marca, desde que compramos, y con la parte del consumo, ¿no? La parte del consumo que es importantísimo, como ustedes decían, al final yo pude comprar el mejor producto del mundo, pero si no tengo una buena experiencia de servicio, si no tengo una buena experiencia con integración con el back office, con la parte logística, con la parte financiera, con todo lo que conlleva una marca, definitivamente me estoy quedando corto, ¿no? Entonces, eso, las empresas que tienen clara estrategia de CX apalancada en todos los puntos, desde el back office, desde el fondo de la pirámide hacia arriba, definitivamente son las que tienen éxito con el tema de rentabilizar esa experiencia que nos decía ahí Rocío, ¿no?, hace un momento.
Yo hace muy poco, unos meses atrás, tuve, debido a lo de la pandemia, que uno sí se volcó más a las compras, a todo lo que era compra digital por e-commerce. Una marca bien reconocida, mundialmente reconocida, de zapatillas deportivas, que no vamos a decir cuál es, nos sponsoriza y si tenemos que hacer una crítica, ya lo vamos a dejar ahí. La experiencia de compra fue buenísima. La promesa era, bueno, pues si no te queda, porque al final unas zapatillas te las tienes que probar, tienes que sentirte como te las retiramos y te las cambiamos. Y yo creo que esa parte final fue malísima porque estuve 3 meses para recibir la zapatilla que finalmente me quedé, ¿no? O sea, desastre. El recuerdo.
El recuerdo que te decía Rocío.
Desastre, no voy a. No. O sea, me van a tener que convencer para que compre otra vez a través de su e-commerce, a través de su e-commerce y a ver qué pasa. Rocío, ¿cómo brindamos a las empresas esa experiencia personalizada y confiable a sus clientes finales? O sea, ¿cómo lo podemos conseguir?
Sí, bueno, yo lo que aquí abogo mucho, ¿cierto?, es que las empresas, ¿cierto?, necesitamos en realidad conocer profundamente quiénes son nuestros clientes, qué es lo que nos pasa ahora. siempre vamos hacia el nivel, digamos, transaccional, pero no estamos obteniendo información real del cliente como persona. Somos personas, ¿cierto? Vendiendo a personas o brindando servicios o productos a personas. Entonces, ¿qué es lo que debiésemos nosotros hacer inicialmente? Debiésemos conocer cuáles son esos clientes y para eso tenemos herramientas o para eso debiésemos tener y usar herramientas en las empresas como son los buyer personas, ¿cierto? Los arquetipos. Tenemos que apostar a tener relaciones que estén en realidad basadas en la empatía y la transparencia, en donde los clientes en realidad se sientan acompañados, se sientan escuchados, se sientan atendidos, que en realidad ellos sientan que están siendo partícipes de un cambio realmente que nosotros como empresa le estamos brindando y que estamos generando, digamos, un gran aporte a lo que ellos necesitan. Entonces, a lo que yo abogo es, necesitamos conocer al cliente, necesitamos saber quién es el que está detrás de estas relaciones que nosotros construimos. Muchas veces vamos a vender, pero nos basamos en la transacción, no en conocer en los gustos. ¿Qué es lo que pasa ahora actualmente? Customer Experience va mucho de conocer quién es la persona que está detrás, a quién le estoy vendiendo yo, inclusive relaciones B2B o B2C. Si yo le estoy vendiendo a una empresa, ¿cierto? Si el negocio es B2B, ¿quién está detrás de esa relación? El señor de compras, digamos, es una persona, no es un departamento. Entonces, yo tengo que acercarme a esa persona, conocer cuáles son sus objetivos, son sus necesidades. Lo mismo pasa cuando un retail, ¿cierto?, nos está vendiendo, como comentabas tú en el caso de las zapatillas. Esa persona, esa empresa, perdón, debe enfocarse, debe preocuparse por entender a una persona, en este caso a Raúl, cuáles son los gustos de Raúl, cómo compra Raúl, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas, esa data es importantísima para que nosotros podamos enfocar una customer experience bien dada y inclusive la estrategia en realidad que la empresa tiene como marca, que era lo que hablábamos recientemente. Pero es conocer al cliente, conocer bien a la persona.
Pero entiendo por tus comentarios, Rocío, las empresas no conocemos a los usuarios finales.
No. Yo cada vez, desafortunadamente, me voy dando cuenta que no conocemos a nuestros usuarios. Es cosa de hacer algunos ejercicios breves, como lo que decía, utilicemos una herramienta de un arquetipo. Partamos por ahí. Preguntemos a las mismas, no sé, en los negocios B2B, tú sí, ¿cierto? Preguntémosles a las empresas, ya, ¿conoces a tu cliente? Hagamos un arquetipo, ¿tienes un buyer persona? Cuando comienzas a ahondar en esa información, piensas que lo conoces. Ves a preguntar, ¿tú sabes en realidad si tu cliente tiene hijos? ¿Cierto? ¿O no tiene? Si tiene hobbies, ¿cuáles son sus hobbies? Como que nos cuesta todavía llegar a esa información. No quiere decir que no los conozcamos. Algunas veces sí, de unos somos un poco más cercanos, etcétera, pero de muchos no. Y en realidad tenemos que acercar porque ese engagement va hacia la persona, no va hacia, en realidad, a solamente la necesidad. La necesidad que tiene, no sé, por ejemplo, un sitio o una compañía difiere mucho de otra, independiente del nicho o no, también de la persona y de la necesidad que tiene esa persona. Cuando conoces, por ejemplo, un sitio que está empezando su cargo en una empresa, es muy diferente a alguien que tiene 10 años en la compañía,
Correcto.
¿cierto? Entonces, yo digo, vayamos un poquito más hacia conocer a la persona para ver estratégicamente hacia dónde nosotros tenemos que, como empresa, apuntar, independiente de que sea un B2B o un B2C. Eso me parece importante.
Y entendiendo, poniéndonos en el mundo ideal, o sea, tenemos ese arquetipo, tenemos claro cuál es nuestro buyer persona como persona física que trabaja para una organización dentro de un departamento, si concreto, sea cual sea. Iván, ¿cuáles son los elementos claves a considerar en ese viaje que hace ese usuario, ¿no? Ese usuario que nos compra? O sea, ¿cuáles serían esos puntos que dices, estos son must? Igual que Rocío decía, es un must tener el arquetipo, el buyer persona definido, levantado. ¿Cuáles serían esas paradas del viaje?
El viaje de los clientes suele ser bastante extenso, ¿no? Como les decía al inicio, y esas personas que dice Rocío ahí, empiezan a tener relación con nosotros incluso mucho antes de que nos empiecen a descubrir como marca, ¿no? O sea, yo creo que esos dos, si puedo enfocarme en algún punto clave es ese, ¿no? La relación, esa relación, ese engagement que nos decía Rocío, empieza incluso antes de ese primer contacto. cuando están descubriendo, cuando están tratando a nivel inconsciente incluso de tomar esas decisiones de compra, lo que la marca transmita, lo que una experiencia de un conocido, ¿no? Lo que compró un amigo, cómo se desarrolló con ese branding de la empresa, eso es muy importante. Entonces, yo creería que un punto clave es ese, ¿no? Empezar el viaje desde antes, desde ese proceso de descubrimiento, desde empezar a entender lo que los clientes están buscando y saber que nos están comparando permanentemente esas personas que ustedes dicen, a ver, seamos sinceros, ya ese concepto de lealtad creo que se nos fue hace mucho tiempo, ¿no? Hay que renovar ese engagement todo el tiempo. Entonces, creo que ese proceso de acompañarles en el descubrimiento es importante, ¿no? Y si tuviera que recalcar otro, es, mira, lo que les decía hace un momento, la experiencia de consumo, ¿no? Me parece que es crítica también. El ciclo de relacionamiento no se cierra con la venta, definitivamente. No le vendiste, cerrar el ciclo. Y como decía Rocío hace un momento, si eres una empresa B2C, si eres una empresa B2B, si eres una empresa que mide churn, que mide lifetime value, indicadores así muchos de retención, sí. O si no lo eres, o si no lo haces, igual es relevante ese relacionamiento final, ¿no? O sea, después de que te adquirieron, después de que cerraste esa venta, esa postventa, hacerla. Y no me refiero de montar un call center gigante con muchas personas. Hay estrategias de acompañamiento al consumo que pueden ser muy económicas, omnicanales, y te van a cambiar radicalmente ese proceso de relacionamiento, ¿no? Entonces, esos dos puntos me parecen claves, ¿no? Apalancarse al inicio en el descubrimiento en que nos están comparando incluso antes de que los conozcamos a los clientes. Y el segundo, esto no se cierra con la venta, ¿no? Si nos quedamos con ese concepto, estamos fallando en algo ahí.
Bien. Me encantó, Iván, porque tocaste tres temas no menores. Es decir, yo creo que con la llegada de Internet en la palma de la mano, o sea, claramente el usuario, o sea, las empresas estamos mucho más expuestas como servicios y como productos que ofrecemos al mercado. En general,
nos comparan todos.
Yo tengo a mi socio, gran amigo Santi, escucha, que me hace todos los estudios de mercado, o sea, a la que yo quiero comprar alguna cosa, o sea, le digo, Santi, ¿qué debo comprar? Porque me ha hecho ya todo el estudio de mercado, me dice, esto sí, esto no, esto regular, este el precio, es una maravilla. Es
correcto.
Antes de tener ese approach, esa primera interacción directamente con los proveedores de servicios, productos que pueden llegar a ser los que te brindan ese servicio o te vendan ese producto, uno tiene un estudio previo y por ende es súper importante lo que decías, el cómo te percibe.
Sí.
Segundo punto que va relacionado, sí, como decías, son los votos, ¿no? O sea, y lo comparo con el tema de la relación de familia, relación de amigo, relación de pareja, relación de todo. O sea, esos votos se renuevan cada día. Pues no es firmo el voto, me caso, firmo el papel, lo renuevo a los 25 y a los 50. Mira, mis padres recién, sí, hace dos semanas atrás cumplieron 50, las bodas de oro, ¿no? 50 años de casado, hicieron ceremonia con amigos y lo renovaron. Bueno, esto no es el secreto. O sea, el secreto precisamente es la renovación diaria de ese voto, de esa promesa de marca que le haces al público, como decía Rocío, ya sea B2B, B2C, B2C2B, todas las siglas que podamos mencionar de ahí, pero que deben ser absolutamente diarias. Y lo otro es entender, o sea, es más que entender, escucharlos, porque, y eso lo dicen, ¿no? Tenemos dos orejas y una boca y será por algo, ¿no? Es porque tenemos la obligación de escuchar más a nuestros clientes, ya sea los que hemos ganado, los que no hemos ganado, los que ganamos y hicimos el proyecto y salió bien, los que salieron mal. O sea, escuchar constantemente en cada una de las interacciones. De hecho, es un proyecto que estoy liderando internamente y no es algo sencillo, porque no se trata de mandar una encuesta, una encuesta NPS, un CSAT, de forma masivo, porque la verdad es que vivimos colapsados de encuestas de estas características, sino que un poco el enfoque que le estamos dando ahora es intentemos preguntarle al cliente final, sea cual sea la relación, ¿sí? Administración con administración, proyectos con proyectos, con pagos, y que sea comercial, ¿sí? Tomador de decisión. Preguntémosle cuando terminamos un proceso, digo, sea cual sea, un proceso comercial, un proceso de cobranzas, un proceso de facturación, cómo se ha sentido, cómo lo hemos hecho.
Sí.
Porque con eso vamos a tener suficiente información como para hacer ese fine-tuning, esos ajustes, Sí, para ir renovando, sí, esos votos diarios, porque evidentemente las empresas bueno, las formamos los seres humanos, somos imperfectos, nos equivocamos, sí, y nuestra obligación precisamente entiendo que es mejorar,
Es correcto.
sí, pretender brindar un mejor servicio al cliente final, porque eso es un círculo virtuoso, ¿no? Como bien
Eso sí,
decías,
era sin fin.
si el usuario final va a comprar, sí, antes de tener la interacción contigo y muchas veces ya ha tomado la decisión de qué va a comprar y a quién va a comprar, simplemente, o sea, chequea y lo que le dijeron, lo que encontró, lo que le pareció, es o no es lo que él se había hecho la cabeza. O sea que son tres elementos.
Correcto.
No sé si, Rocío, quieres complementar con alguna cosa, pero me gustó, ¿sí? Porque son tres elementos de los que has comentado que son claves para ese viaje de inicio a fin con el cliente, que no es de un inicio a fin, pero al final, otra vez, ¿no? Es ese círculo virtuoso que decíamos. No sé, Rocío, si quieres completar con alguna cosa.
Sí, mira, lo que decía Iván sobre el principio, nadie, cuando uno va a comprar una casa, nadie se levanta un día y dice, hoy voy a comprar una casa. Eso no parten así las necesidades de los clientes. Entonces, como bien tú dices, hay que saber escuchar al cliente, hay que mapearlos bien, hay que empatizar con ellos, qué escucha, ¿cierto? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿De qué se deja guiar? Entonces, eso hay que tenerlo súper, súper claro. Con respecto a los viajes que hacen el cliente, todos los clientes son supremamente diferentes. Sabemos que, como decíamos al principio, pueden estar por canales digitales, físicos, y nos van a estar, inclusive con los micromomentos, con este tema del celular, pueden estar buscando cosas en paralelo. O sea, no son viajes lineales. Eso no existe. Desde que estamos en el mundo digital, no existe. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, saber mapear, digamos, esos momentos que vive el cliente. Entonces, tener en cuenta, no sé, las fases, lo que decíamos, el pre, el durante, la compra, las acciones, qué hace el cliente, por qué canales nos va a tocar, tener en cuenta esos canales para que no dejemos, digamos, que esa experiencia decaiga en algún punto, ya sea por el correo, por el teléfono, por la página que tuvimos, no sé. Poder mapear cuáles son los objetivos con los que nos está buscando el cliente, cuáles son los verbatims que él está diciendo, cuáles son sus dolores, cuáles son sus gustos. En realidad, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para saber cómo va viviendo el cliente. Y algo que dijiste, Raúl, que está muy, muy importante, el tema del NPS, que a veces nos quedamos, el NPS, pero el NPS cuando terminó, digamos, no, pero ya qué, ¿me entiendes? O sea, ya qué, ya lo hice mal, entonces ahora qué voy a hacer con eso. Entonces, algo que es muy importante es poder medir lo que va viviendo el cliente. Como bien tú decías, si el cliente vivió X cosa, yo voy a ir a preguntarle, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le gustó y qué no le gustó? Yo creo que mucho nos ha pasado, no sé, la experiencia de vuelo. Antes te preguntaban al final cómo fue el vuelo. Ahora tú te bajas del avión y te preguntan, ¿y qué le pareció enseguida? ¿Qué le pareció la comida? ¿Qué le pareció el servicio? ¿Me siguen? O sea, cada vez que el cliente va viviendo una experiencia, vamos a poder ir mapeando y vamos a poder ir sintiendo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que él vivió? Y con eso nosotros hacemos ajustes. Entonces, el NPS, solo por nombrar esa métrica, no es el NPS al final, sino en el caso nuestro, no sé, en los proyectos. Yo voy a preguntarle cada vez cómo lo vivió, cómo fue su proceso inclusive de preventa, para ver cómo nosotros podemos mejorar allí. Cuando realizamos el proyecto, estamos en la mitad del proyecto, preguntemos qué está pasando acá, medimos, ajustamos, ¿cierto? Cuando estamos al final. Entonces, hay muchas interacciones donde nosotros podemos tener mucha información que nos haga seguir mejorando como empresas y pudiendo obviamente escuchar al cliente y mejorar lo que va viviendo con nosotros.
Rocío, mira, aprovecho porque comentaste, hiciste mención a proyectos, ¿eh? Y conversando proyectos y además de tu persona que llevas muchos años en el rubro y has visto, entiendo, bueno, has pasado, sí, de la parte de implementación, gestión de proyectos de ERP, sí, que tenían una metodología propia, sí, a proyectos de CX, que la metodología es radicalmente distinta y son proyectos
Correcto.
mucho más ágiles, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes estas metodologías cuando hablamos de implementación de soluciones, Customer Experience?
Sí, en realidad hay una diferencia grande. Bueno, como bien tú dices, nosotros veníamos en años anteriores de trabajar, por ejemplo, metodologías en cascada, ¿cierto? Y ahora últimamente estamos con metodologías ágiles, donde Scrum, digamos que se lleva obviamente el reinado, ¿cierto? Estamos con esto todo el rato. Pero para el tema de CX, ya venimos hablando también de metodologías ágiles, pero ya abocados más a todo lo que tiene que ver con el design thinking. ¿Qué pasa con el design thinking? Que nosotros vamos viendo vamos poniendo al usuario al centro de esta metodología. No es solamente un mirarse adentro, ¿cierto? Como proyecto, sino vivir etapas diferentes. Vamos a empatizar con el cliente, ¿cierto? Inicialmente. Después vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a generar ideas, después vamos a prototipar. Vamos a hacer algo más rápido y finalmente ya vamos a testear. ¿Qué es lo que nosotros ahora en los proyectos o digamos en los proyectos de RP que en realidad han cambiado mucho con las metodologías ágiles? Nosotros necesitamos generar un valor agregado rápido a lo que vamos a proponer. No podemos esperar meses como era antes, durábamos un año, inclusive más, ¿cierto? Haciendo proyectos de RP. En los proyectos de CX vamos a generar valor rápidamente. Con Iván lo vivimos actualmente. Tenemos proyectos donde estamos en 3, 4 meses teniendo que salir en vivo porque generamos valor rápido al cliente. Entonces, lo que nosotros vamos con esta metodología es justamente a que el cliente sienta que nosotros estamos ya aportando valor a lo que él necesita. ¿Okay? Entonces, vamos
Correcto.
evolucionando muy rápido y muy bueno en realidad con todo lo que se necesita para que el cliente lo sienta suyo ya, en este caso, proyectos y productos.
Clarísimo, y además, como
Un
usuarios,
retorno
todos
rápido.
cambiamos tan rápido de gustos que si no somos capaces de entregar proyectos, ¿sí? En menos tiempo, escucha, cuando lo hemos puesto en vivo, si el usuario ya cambió de
Ya
gusto.
cambió todo.
Iván, sí, Iván,
Sí.
y una pregunta para ti. Rocío comentó, es importantísimo poner al usuario en el centro cuando haces esta clase de dinámicas de design thinking.
Es
¿Cómo
correcto.
construir una organización customer-centric? Que es muy fácil decirlo, Iván, Rocío, pero es muy complicado, ¿eh? O sea, son de esas cosas que salen, somos customer-centric. Y
Sí,
después
eso lo
se puede
escuchamos tanto, ¿no?
caer por mil lados. O sea, ¿cómo lo conseguimos, Iván?
Mira, ese concepto de customer centric lo escuchamos tanto ahora y hace un momento ustedes hablaban mucho de esto de escuchar al cliente, ¿no? Enfocaron mucho en eso de la escucha del cliente y justo se me vino a la mente. ¿Cuántos años venimos escuchando el gran caso de éxito de la empresa de streaming?
Iván, te perdimos. No sé si eres tú.
Sí, yo no lo escucho.
¿Qué no? Iván. A ver, estimado Iván, te perdimos, te quedaste congelado.
Sí, no. Ahí se dio cuenta que no lo escuchamos.
Bueno, pasa esto, pasa en los directos, ¿eh? De hecho, ya lo avisamos antes, seguimos sin escucharte, Iván, pero no te preocupes. Mira, estamos casi a tiempo. Mira a ver si puedes arreglar el audio, pero no se te escucha. No sé si has tenido algún problema de internet o de los auriculares, ¿eh? Pero estás así sin escucha.
Puede ser de audio, qué pena. Ahí no sé
Perfecto.
si me escuchan.
Sí.
Dale, Iván.
¿Hasta dónde me escucharon? Perdón.
Nada,
Miren.
siempre hemos escuchado durante mucho tiempo el caso de éxito de, y nos quedamos así. ¿Y cuál será?
Claro, yo estaba pensando en esa, no voy a decir el nombre, una gran N, una empresa que hemos escuchado ahí el caso de éxito de cómo transformaron el caso de la industria ahí del streaming con todo su modelo. Pero lo que le estaba diciendo, estaba pensando, a inicios de año perdieron 200 billones de suscriptores, creo. Creo que fueron 50 billones de pérdida. Y si bien hubo temas ahí, la guerra, algunas cosas que pasaron ahí que pueden colaborar a eso. Algo importantísimo es que el modelo de suscripción que ellos plantearon se quedó obsoleto. La gente comparte suscripciones y escucharon al cliente, reaccionaron rápido ante eso que estaba pasando hubieran podido tomar mejores medidas, hubieran podido reaccionar antes. Entonces, esa escucha que ustedes estaban diciendo es lo básico para construir una empresa customer-centric, ¿no? Mira, tú puedes hablar de agilidad. Las empresas pueden ser ágiles, pero yo creo que esa agilidad no está en lo rápido que tú puedas implementar una estrategia. Porque ustedes decían, las estrategias se quedan obsoletas rapidísimo, ¿no? Con lo que le sacas tú de a la estrategia se cae. Entonces yo creo que eso es la agilidad, ¿no? Poder tener la capacidad de escuchar a los clientes para reaccionar rápido. Eso es ser customer-centric para mí, ¿no?
Iván, Rocío, estamos en tiempo, pero quiero última pregunta, 30 segundos. Y empiezo por ti, Rocío. ¿Cómo ves el futuro de la experiencia del cliente? La misma pregunta para ti, Rocío, que para Iván, pero ¿cómo veis el futuro de la experiencia del cliente? 30 segundos. Este es el reto, ¿eh?
Dale, ok. Mira, inicialmente muchos temas de blockchain, inteligencia artificial, chatbots, pero siento que todavía esto necesita madurar un poco más para poderlo adaptar bien a todo lo que tiene que ver con customer experience. Le apuesto mucho a la conexión que hay entre transformación digital y customer experience, ¿ok? Y también a todo lo que tiene que ver con la personalización masiva de la experiencia. Yo me quedaría con eso.
Muy bien,
Sí.
anotado. Iván.
Bien, yo no sé si ya tanto futuro, ya creo que más presente, pero me voy a quedar con ese punto final, esa hiperpersonalización, ¿no? Ya no ese B2C, B2B, sino ese B2Me. O sea, los clientes necesitan experiencias excepcionales, no nos podemos sacar eso de la mente, ¿no? Compra, servicio, comunicación, muchos puntos de engagement. El viaje es larguísimo y hay que darle una experiencia que sea excepcional a los clientes, ¿no? No hay un solo camino, no hay una sola receta, pero hay que arrancar con ese viaje. Entonces yo creo que eso es, ¿no? Pensar en que el cliente ahora es único, individual y que necesita esa experiencia excepcional, ¿no?
Me encantó, Iván, y me quedo con el B2Me. Lo
Es...
encontré genial. Iván Rocío, de verdad, un placer. Se nos pasó la media hora
Muy rápido.
volando.
Rapidísimo.
Es un tema en auge, es un tema apasionante, es un tema que llegó, que existe hace muchos años, pero llegó claramente para transformar la relación que tenemos las empresas con los clientes finales. Estaría encantado de volver a poder encontrar un espacio y seguir conversando del tema con vosotros, porque yo creo que hay mucho, mucho que contar. Muchas
Muchísimas
gracias.
gracias.
Disfruten de las vacaciones de los niños, adelantadas, al menos en Chile,
Sí.
y nos vemos en la próxima.
Gracias,
Vale.
Raúl, y gracias a
Muchas
Rocío y
gracias.
a todos
Gracias
en
por
la
la
comunidad.
invitación.
Muchas
Gracias,
gracias.
Iván. Un
Espero vernos pronto.
Vale, gracias, Raúl. Que estén bien.
Gracias.
Vale, chao.
Y nada, como siempre, se nos pasó el tiempo volando. Muy agradable conversar con Iván y con Rocío, más allá de que sean gente querida de la casa, son gente apasionada por lo que hacen. Lo demuestran día a día. Tengo la suerte de compartir, he compartido y sigo compartiendo experiencias con ellos y doy fe que les encanta todo lo que engloba este viaje al cliente, la relación con el cliente. Y nada, simplemente me queda despedirme, agradecer a toda la gente que nos ha seguido en vivo, los que se han sumado más tarde o no se han podido sumar y les gustaría poder repetir la cápsula. La vamos a dejar pineada en nuestro perfil de LinkedIn. Si no nos siguen, invito a que nos sigan y así se van a ir enterando de todas las cosas que vamos haciendo. Y quienes no nos quieren ver, como digo siempre, porque es más agradable solo escucharnos, nos pueden encontrar en nuestro perfil de Spotify, ¿sí? Take Pills, Chile. Muchas gracias y hasta la próxima.